horizonte cubano de ese mártir hermano que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El Parlamento Europeo condena por amplia mayoría la situación de los derechos humanos en Cuba. El Centro Cubano de Derechos Humanos señala que en el mes de mayo se vivió una nueva versión de la Primavera Negra. El artista Luis Manuel Otero Alcántara reclama libertad para los presos y detenidos por defender su causa. Familiares de la periodista independiente Thais Mailén Franco denuncian impedimento de visita por parte de las autoridades carcelarias. Intelectuales piden nuevamente a la Asociación de Estudios Latinoamericanos que se pronuncie contra la violación de los derechos humanos en Cuba. Estados Unidos impuso sanciones a personas vinculadas al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua tras las detenciones de opositores políticos y la Unión Europea se une a Estados Unidos y pide transparencia sobre el origen de la pandemia del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12:01 y ya estamos en tiempo del informativo del mediodía de Radio Martí. Es jueves 10 de junio de este año 2021 y estaremos con usted acompañándoles hasta la 1:00 de la tarde, 58 minutos por delante, con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo del jueves está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Elena Rodríguez. Están en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las informaciones. Prácticamente acaba de suceder, el Parlamento Europeo condenó enérgicamente los ataques del régimen castrista contra la disidencia cubana, los artistas del movimiento San Isidro, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos y además de miembros de la oposición política en la isla. Desde Madrid el informe lo envía Michel Suárez.
La Eurocámara condenó en términos enérgicos la persecución política persistente y permanente, los actos de acoso y detenciones arbitrarias de disidentes en Cuba, así como los ataques contra artistas del movimiento San Isidro, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política. La resolución aprobada pide el cese inmediato de dichas acciones e insta a las autoridades cubanas a poner en libertad a todos los presos políticos y a las personas detenidas de manera arbitraria, exclusivamente por ejercer su libertad de expresión y reunión. El texto pide además que se ofrezcan garantías con respecto al derecho a un juicio justo y a la independencia del Poder Judicial, critica la falta de compromiso y voluntad del régimen cubano para realizar avances y lamenta que a pesar del acuerdo de diálogo político y cooperación, la situación en materia de derechos humanos y democracia no haya mejorado. Aprobada con 386 votos favorables, básicamente de partidos conservadores y liberales, y 236 en contra de socialistas y comunistas, la moción pide al gobierno cubano aplicar reformas jurídicas para garantizar las libertades de prensa, asociación y manifestación y que ponga en marcha reformas políticas para unas elecciones libres, justas y democráticas. En la bancada socialista, al menos una docena de diputados se sumaron a la resolución que condena al régimen cubano. En cuanto a las relaciones políticas y diplomáticas, la Eurocámara pidió al Servicio Europeo de Acción Exterior que no participe en futuros diálogos con Cuba, a menos que la sociedad civil esté representada adecuadamente. La resolución también condena las violaciones sistémicas de los derechos humanos y laborales de los médicos enviados por La Habana al extranjero, al vulnerar los convenios fundamentales de la OIT ratificados por Cuba. Además, exige la derogación inmediata de los decretos 349 y 370, así como de otras leyes que violan la libertad de expresión. El texto de la resolución aprobada en el Parlamento Europeo puede leerse en la web radiotelevisionmartí.com y en redes sociales. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en la isla, el Centro Cubano de Derechos Humanos dijo en su informe mensual que en el mes de mayo trajo consigo múltiples violaciones de los derechos humanos en la isla, pero que la hospitalización del artista Luis Manuel Otero Alcántara durante casi un mes fue la que tuvo más repercusión. El reporte del grupo que lidera la exprisionera de conciencia del Grupo de los 75, Marta Beatriz Roque Cabello, señala que con diferentes características, el mes de mayo vivió una nueva versión situación de la Primavera Negra. En tal sentido, indica que la cantidad de opositores que están pendientes de juicio y la cifra de 13 nuevos presos políticos es la mayor que se reporta de una vez desde marzo de 2003. En estos momentos hay 24 presos pendientes de ser enjuiciados. Además, 8 reos a los que ya les hicieron juicio y están en proceso de apelación y 6 ya sancionados que esperan nuevos juicios, precisa el informe. El texto agrega que también hay personas a las que mantienen de forma constante bajo sitio y no les permiten salir de sus casas. El Centro Cubano de Derechos Humanos resalta que cada día aumenta la cantidad de productos y servicios que se ofertan en moneda libremente convertible, o sea, en dólares, en detrimento del peso cubano, y que persisten las quejas de las personas por los desorbitantes precios de los alimentos. En otra información, el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, reclamó libertad para varios de sus amigos que están presos y detenidos en diversas provincias de Cuba por defender su causa. Alcántara realizó este 9 de junio su primera transmisión directa a través de Facebook desde que fue dado de alta por la seguridad del Estado el pasado 31 de mayo, tras estar confinado casi un mes en el Hospital Calixto García en La Habana. Les ofrecemos un fragmento de sus declaraciones.
Quiero mencionar la lista de los amigos que están presos, los dos más visibles y por supuesto son mis dos amigos más cercanos. Estamos hablando de Michael Castillo, Michael Osorno, artista cubano. Estamos hablando de Esteban Rodríguez, otro hermano más súper cercano, de compartir las buenas y las malas. Pero junto a estos dos amigos grandes, 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 Esteban Rodríguez, periodista de ADN, está Thais Mailén Franco, una madre de 3 hijos, Yuisán Cancio Vera, Ángel Cusa, Inti Soto, están ahora mismo están siendo acusados de desorden público y de resistencia. Estos amigos, en los cuales también están Adrián Coroneos de MOR, acusado de atentado ahora mismo. Está mi amiga también, Mari Carla, que está en su casa ahora mismo, la soltaron por alguna razón determinada, no sabemos cuál. Está acusada ahora mismo, está bajo prisión domiciliaria. Esta directa es también para las instituciones. Yo le quiero agradecer a todas las instituciones, aprovechar ahora mismo y agradecer a todas las instituciones internacionales y nacionales que me ayudaron. Artistas, intelectuales, cubanos, no cubanos, que se solidarizaron con mi causa. Yo quiero enfocar ahora mismo en estas 8 personas, pero también, ojo, también está Taimir García, también está Adrián Góngora, Damián Echevarría, Yailis Torres, Joandy Montiel, que es el gato de Cuba, y Luis Robles. Y Denis Solí, que tiene que estar a soltarlo ya en algún momento, yo no sé por qué no han soltado a Denis Solí. Yo desde el corazón, de verdad, les agradezco, gracias a esas instituciones, a todos los cubanos que fueron al hospital. Fueron un montón de cubanos al hospital, las chinas, fueron un montón de cubanos fueron al hospital a preocuparse por mí, a expensas que me metieran preso. De hecho, muchos pasaron 24 horas a un calabozo, otros lograron entrar y hacerse pasar por paciente y se dieron cuenta que no iban a entrar y regresaron, firmaron, documentaron. Agradecido de corazón, de verdad, de corazón, con mi vida, fueron los que me salvaron.
Al final de su mensaje para todos dentro y fuera de la isla, Alcántara indicó que pronto hablará sobre su confinamiento en el Calixto García y su protesta cívica demandando sus derechos humanos. Y los familiares del activista Thais Mailén Franco Benítez no pudieron verla ayer miércoles en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana, según las autoridades, debido a los protocolos por COVID-19. Su madre, Odalis Benítez, dijo a Radio Martí que no le entregaron las cartas que Thais enviaba a varias personas mientras la incertidumbre rodea el caso de su hija, detenida en abril durante una protesta pacífica en la calle Obispo en La Habana.
Fuimos con la intención de que ya a esta altura de los días, ¿no?, 40 y pico de días, podríamos ver a Thais. Él fue incluso con un PCR hecho de hace 72 horas. Fuimos a llevarle lo que le corresponda, la comida y eso, y no, dice que para ninguno se les permite verlo por protocolo COVID. Ni siquiera una distancia de 5 metros que lo saquen para uno tener la evidencia de que sí, de que están ahí, que lo estamos viendo, que no hay ningún daño. Nada, no nos permitieron. Bueno, se le viró para atrás el congrín, la sopa que también queríamos llevarle, porque no se permite. El aseo y parte de la comida, lo que iba sellado, frito, fue lo único que le dejaron pasar. Tenemos información de ella que ha perdido mucho peso. Cuando llego a la casa, me llama la pareja de Thais y me dice que Thais hace unos minutos había llamado, que había un cúmulo de correspondencia para diferentes personas y no las entregaron. O sea que hasta eso nos privan. Y seguimos en ASPA sin saber nada, ni para devolver lo anterior que se le llevó la comida, ni la correspondencia no las entregaron. Todavía el abogado no ha tenido acceso al expediente, lo mantienen en Villamarista. Le han denegado los recursos que ha presentado y tienen las cosas estancadas. Hoy deben de darme respuesta de una denuncia que yo hice en el Consejo de Estado, que está con presas comunes, que están extinguiendo su causa ya sus días están descontando. y está ahí, todavía no se le ha hecho un juicio, que debería estar en una prisión de aislamiento de tránsito, y sin embargo ella está complicada, es la palabra.
Por esa razón y otras tantas, artistas, escritores e intelectuales están pidiendo a la Asociación de Estudios Latinoamericanos que se pronuncie clara y contundentemente en contra de la violación de los derechos humanos por parte del castrismo. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de dos de los firmantes de la solicitud.
Alrededor de 200 artistas, escritores, periodistas y académicos han suscrito una nueva petición a la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, para que se manifieste sin ambages sobre su compromiso con el Estado de Derecho en Cuba.
Firmo esta carta porque me pareció desde el principio que era necesario exigirle a LASA que se pronunciara en términos más claros respecto a la represión en Cuba. La declaración anterior de LASA nos es inaceptable a los que dentro de Cuba sufrimos las violaciones sistemáticas del Estado cubano y al conjunto de los cubanos dentro y fuera de Cuba.
Dijo el periodista habanero Boris González Arena.
No hay ninguna justificación para que en una declaración contra la violación del régimen cubano se incluya el embargo. Hay que manifestarse clara y contundentemente en contra de la violación de los derechos humanos por parte del castrismo.
En una carta publicada en la plataforma iPetitions, los firmantes critican al pronunciamiento sobre la protección de derechos humanos en Cuba emitido por LASA el 29 de mayo de 2021, que no reconoce explícitamente la violación de derechos humanos ni a su responsable y desvía el tema hacia el embargo comercial estadounidense.
Y han tenido desafortunadamente un doble estándar en relación con la democracia y la violación en Cuba.
Indicó desde La Habana el intelectual Manuel Cuesta Morúa.
Se trata de la derecha, LASA no pierde el tiempo. Se trata de la izquierda, LASA piensa en su tiempo. Eso debe mejorar.
Los firmantes reclaman a LASA que pida al régimen de La Habana el reconocimiento e inclusión de la sociedad civil y el cese del hostigamiento contra medios independientes y organizaciones de derechos humanos encargadas de documentar y denunciar estas violaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hablemos ahora de la situación del coronavirus en la isla. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron hoy que se registraron 1.158 casos nuevos de COVID-19 y otras 12 muertes a causa de la enfermedad al cierre del día de ayer. Según el informe oficial, ya se acumulaban 153.578 contagios y 1.057 fallecimientos en el país desde que comenzó la pandemia el año pasado. El reporte del Ministerio de Salud Pública, del MINSAP, señala que permanecían ingresados 26.988 pacientes, de ellos 6.047 son casos activos confirmados, 4.842 son sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica. En edades pediátricas se registraron 156 casos nuevos, de ellos 5 menores de un año. La Habana reportó 428 contagios nuevos, seguida por Santiago de Cuba con 147 y Mayabeque con 108 entre las provincias con mayor número de casos en la jornada del miércoles. Pero mientras Cuba sigue con las diferentes fases de ensayos clínicos para contrarrestar este número de casos de contagios de COVID-19, los cubanos están preguntando por qué ningún funcionario se ha mostrado públicamente inyectándose. Pues escuchemos el informe que tiene José Luis Ramos.
¿Por qué? ¿Por qué no hemos visto a ninguno de los más altos cargos del poder cubano haciendo el ensayo con los candidatos vacunales nacionales? Eso mismo, Abdala y Soberana Dos.
Se preguntó Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio. Miguel Díaz-Canel ni ningún otro dirigente ha aparecido en público recibiendo uno de los candidatos vacunales.
Que, ojo, todavía no es vacuna y, por cierto, estamos bastante atrasados porque menos de el 1.5 de la población cubana ha recibido la vacuna completa, las 3 dosis necesarias según las autoridades para recibir cierta inmunización o cierta protección. El 1.5 de la población cubana ha recibido la vacuna completa, estamos muy a la saga en comparación con la región y no hemos visto todavía ningún alto cargo desfilar por esos lugares donde se están colocando los candidatos vacunales.
Cuba desarrolla 5 candidatos, de los cuales Soberana 2 y Abdala son las más avanzadas. Según las autoridades sanitarias, están en la fase final de ensayos clínicos. Por su parte, el periodista Iván García destacó la falta de transparencia de las autoridades cubanas en la elaboración de sus vacunas contra el COVID-19.
¿Cómo es posible que le den tanta bombo y platillo a la vacuna, y el presidente, ninguna figura, ninguna personalidad, los militares, todos estos que han hecho canciones, salen públicamente a vacunarse, ¿no? O al menos mostrarle que se han vacunado, ¿no?
Yoani Sánchez concluyó.
¿Acaso se habrán puesto una vacuna extranjera y no lo sabemos? ¿O acaso no querrán enseñar el brazo grueso, abultado para la foto, en un país de brazos famélicos?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en esta otra información triste, la noticia, se está deteriorando el estado de salud de un opositor cubano, sobre todo por la falta de medicamentos. El informe lo tiene Tomás Cardoso.
Desnutrido y sin medicamentos para el tratamiento del cáncer en los huesos que sufre el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, su madre y el líder de la organización opositora alertan que su vida corre peligro y están solicitando la ayuda de los congresistas cubano-americanos para obtener una visa humanitaria. Hace casi dos meses que Cristian no recibe el tratamiento médico porque no hay la medicina en el Hospital General Ernesto Guevara de la Serna en la ciudad de Las Tunas, expresa el opositor.
Es el mismo tiempo que llevo postrado en la cama con fuertes dolores en la espalda, en los huesos, en la rodilla, donde quiera me duele, y mi estado se ha ido deteriorando. El hospital no me da ninguna respuesta al medicamento, me dice que no hay, y para colmo, ni una dipirona, ni un ibuprofeno para calmar aunque sea un poquito estos dolores que tengo.
Por su parte, su madre, Yolanda Carmenate, informa que también está desnutrido, pesa menos de 100 libras por falta de alimentos, y no hay ambulancia para llevarlo al hospital. Por tanto, tienen que usar un vehículo de tracción animal.
Hace alrededor de 50 días, la salud de Cristian se ha ido agravando. Los alimentos no son los adecuados y en su mayoría son nulos. También presentamos problemas con el transporte, con el que contamos resulta peligroso, además doloroso para su organismo.
Mientras que el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, señala que ellos han recibido el apoyo financiero de exiliados tanto en Estados Unidos como en Europa para cubrir los gastos médicos del activista. Pero falta la visa humanitaria que ya fue solicitada a la Embajada de los Estados Unidos en la capital cubana.
La respuesta de la embajada directamente no ha llegado, no sabemos si llegaría sin las gestiones de los congresistas cubano-americanos, tanto de María Elvira Salazar como de Marco Rubio, que es muy, muy preocupado, solidario y humano, y los demás congresistas también.
El 12 de agosto de 2019, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por policías durante un arresto en la capital tunera, provocándole varias lesiones. Pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica, y luego de ser operado de un tumor en un brazo, en el clínico quirúrgico de la ciudad, fue regresado a la cárcel Plan Confianza, hasta que en el mes de noviembre del propio año se le otorgó la licencia extrapenal por razones de salud. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:18, rápidamente vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica en este jueves. Seguirá el calor, habrá lluvias, pero sobre todo sabemos que sí se produjo en horas de la mañana el primer eclipse solar, aunque no lo pudimos ver en esta parte donde vivimos. Nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo, con Berta y Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, todo indica que el modelo FGSS ha estado cumpliendo y ahora el Centro de Huracanes de Miami está considerando el registro de lluvias intensas sobre la región de Centroamérica y el norte de Colombia, provocadas por el surgimiento de una hondonada muy fuerte o un centro de bajas presiones sobre el Golfo de los Mosquitos a partir de la mañana del viernes. Los modelos no sugieren un significativo desarrollo de este sistema mientras se mueve entre el oeste, noroeste y el noroeste hacia la región de Centroamérica. Aún así, debe provocar lluvias intensas desde Honduras hacia el sur, sobre Nicaragua, Costa Rica y Panamá, además del norte de Colombia. Para Cuba, lejos de este sistema, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con el registro de tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales y en la costa norte occidental. Las mínimas para mañana viernes y estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Avanzamos a las 12:20 y tenemos que hablar de Nicaragua. Estados Unidos impuso ayer miércoles nuevas sanciones al gobierno de Daniel Ortega en respuesta a la sistemática privación de la libertad de precandidatos de la oposición en ese país. El informe lo tiene Jorge Agobián.
Las detenciones contra los precandidatos opositores con mayor posibilidad de medirse contra el presidente Daniel Ortega generaron una rápida respuesta de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro sancionó este miércoles a 4 individuos relacionados con el gobierno sandinista. Los nombres fueron revelados por el portavoz del Departamento de Estado.
Camila Ortega Murillo, una consejera e hija de Daniel Ortega, Leonardo Ovidio Reyes Martínez, presidente del Banco Central de Nicaragua, Julio Modesto Rodríguez Valladares, general del Ejército, y Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional.
Desde el pasado viernes, la Casa Blanca estipulaba imponer sanciones contra funcionarios del gobierno nicaragüense, pero la escalada de acciones represivas condujeron a un inminente anuncio este miércoles. Washington urgió a sus socios en el hemisferio y Europa a seguir la misma ruta. Y no descarta más sanciones.
As these sanctions demonstrate,
como lo demuestran estas sanciones, hay costos para quienes son cómplices de la represión del régimen. Estados Unidos seguirá utilizando herramientas diplomáticas y económicas contra miembros del régimen involucrados en esta ola de represión.
Desde el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca también indicaron que continúan las conversaciones para determinar el rol de la comunidad internacional en los recientes hechos y en las venideras elecciones presidenciales en el país centroamericano.
Y que viva Nicaragua bendita y
siempre. En Managua, el gobierno de Ortega rechaza las medidas de presión de Washington y las cataloga como intervencionismo. Pero por el momento, Ortega también recibe las condenas de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, mientras su gobierno pareciera no descartar seguir adelante con la detención de líderes opositores. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Y claro, nos han hecho esperar las reacciones en Nicaragua sobre estas sanciones. Escuchemos el informe de Daliana Ocaña.
Las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega llegan en el momento en el que Nicaragua vive una de las jornadas de mayor represión en medio del estado policial impuesto desde septiembre de 2018 con el arresto de 4 precandidatos presidenciales y al menos 4 líderes de la oposición, mientras sobre otros están pendientes investigaciones, persecución y asedio. En ese contexto, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, respondió a las sanciones estadounidenses señalando textualmente que son un intento de avasallar y humillar luego de que terroristas y principales promotores del golpe de Estado están ante la justicia.
Y acaba de pronunciarse dictando medidas ilegales, arbitrarias, coercitivas y unilaterales contra ciudadanos nicaragüenses.
Hasta el miércoles se contabilizaban 8 personas detenidas y el arresto más reciente fue al abogado y opositor José Palé, a quien, según denuncias de sus familiares, los oficiales golpearon con fuerza al sacarlo de su casa. En tanto, miembros de la Alianza Ciudadana por la Libertad, el único vehículo electoral que le queda a la oposición, se pronunciaron ante las detenciones y Max Jerez, miembro de esta organización, afirmó:
porque lo más evidente hasta ahora ha sido la desesperación del régimen por acabar con los liderazgos de la oposición.
La detención de los opositores ha levantado una enorme ola de rechazo nacional e internacional, y para el analista político Eliseo Núñez Morales, el presidente Daniel Ortega está decidido a cerrar el juego electoral y asumir la ilegitimidad ante el mundo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, instó el miércoles a los miembros del organismo a que suspendan la participación de Nicaragua en la OEA tras la detención de estos precandidatos presidenciales. Almagro pidió al Consejo Permanente que lleve a cabo una reunión de urgencia para considerar la activación de los mecanismos necesarios para la aplicación de Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. También se ha manifestado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana, condenando esta persecución. Ambas instituciones exhortan a las autoridades de Nicaragua a liberar de inmediato a todos los detenidos y a restablecer las garantías para el ejercicio de los derechos de los aspirantes a los cargos públicos y de los votantes. De Nicaragua nos vamos hasta Perú en medio de las denuncias del fraude de la candidata presidencial con la conservadora Keiko Fujimori. El izquierdista Pedro Castillo continúa liderando el conteo de los votos. Jorge Orellana informa.
El candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, continúa primero en el balotaje de los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Cuando faltan contabilizar menos del 0,9% de las actas electorales, los personeros legales de Fuerza Popular y Keiko Fujimori iniciaron un enrevesado plan para anular más de 200.000 votos a nivel nacional. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, dijo:
los pedidos de nulidad, que no recursos, sino los pedidos de nulidad, claramente me parece que deberían también ser públicamente analizados, ¿no?
Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros del Perú, Violeta Bermúdez, exhortó a la ciudadanía y a los candidatos presidenciales a respetar los resultados de la contienda.
El proceso está muy cerca a su culminación. Por ello, queremos hacer un llamado a la ciudadanía a respetar la voluntad popular manifestada en los resultados de la contienda electoral, y queremos solicitar de manera especial a los candidatos cuyos resultados están próximos a conocerse que orienten a sus seguidores para que respeten los canales y las formas democráticas.
La peligrosa polarización del Perú y la fuerte tensión que se vive en las calles debido a la lucha de ambos candidatos por llegar a la presidencia del país ha hecho que Monseñor Pedro Barreto haga un fuerte llamado a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo para que piensen primero en el país y recuerden que firmaron y juraron cumplir la proclama ciudadana para vivir y respetar la democracia. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
12:27, su primer viaje al extranjero desde que asumió la presidencia, el presidente Joe Biden sostiene hoy jueves un encuentro con el primer ministro Boris Johnson y mañana viernes asistirá a la cumbre de dos días de los líderes del Grupo de los Siete en Gran Bretaña. El domingo, la reina Isabel II recibirá al mandatario y a la primera dama Jill Biden en el castillo de Windsor. La gira de Biden finaliza el miércoles 16 en Ginebra, donde sostendrá una reunión cumbre con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con quien abordará las relaciones entre ambos países y una serie de temas divergentes. Y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, lanzó este miércoles un esfuerzo en todo el Pentágono con el objetivo de abordar de manera más efectiva a China como el principal desafío para las Fuerzas Armadas estadounidenses. Aunque algunas de las iniciativas permanecerán clasificadas, funcionarios de defensa dijeron a periodistas que el esfuerzo establece nuevas estructuras organizativas para priorizar mejor la competencia con China. Uno de los funcionarios que habló con la prensa señaló que la directiva de Austin busca asegurar que el Departamento de Defensa esté a la altura de la priorización declarada de China como el desafío número uno. Funcionarios estadounidenses han expresado repetidamente su preocupación por lo que califican como el espionaje industrial, el robo de información biomédica y la manipulación de tecnología por parte de China. Hablando de China, la Unión Europea se suma a los Estados Unidos en sus exigencias frente a China para saber cómo y dónde surgió el virus del COVID-19 y pide transparencia sobre el origen de la pandemia. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que en una rueda de prensa previa a la cumbre del G7, que comienza precisamente mañana viernes en el Reino Unido, que apoyan a todos los esfuerzos para lograr la transparencia y conocer la verdad. Asimismo, Michel reafirmó la creencia en las sociedades abiertas, el multilateralismo y los valores democráticos. Las dudas sobre el origen real del virus se han incrementado en las últimas semanas después que el presidente estadounidense Joe Biden diese 90 días a los servicios de inteligencia estadounidenses para que averigüen si pudo surgir accidentalmente de un laboratorio en la ciudad china de Wuhan. Y la Comisión Anticorrupción de Birmania presentó ante la policía varias denuncias de corrupción contra la depuesta líder Aung San Suu Kyi, a quien acusan de recibir sobornos y aprovecharse de su posición. Tras investigar una serie de denuncias, la comisión estimó que Suu Kyi aceptó $600,000 y 11,2 kilos de oro en sobornos y usó su cargo para alquilar una serie de terrenos públicos a su mejor precio en Rangún para abrir la sede de su fundación que ella misma preside, causando un perjuicio al erario público de $3.15 millones.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 y iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Recuerde que además de escucharnos en nuestra página web y por supuesto a través de las frecuencias de Radio Martí, usted también nos puede seguir a través de las redes sociales, sobre todo nuestra página de Facebook. 24 horas del día usted puede allí disponer de toda la información de las noticias sin censura, puede ver nuestro Facebook Live y sobre todo siempre permanecer informados. Radio Televisión Martí, así se titula nuestra página de Facebook. Síganos, no se va a arrepentir. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que le ha sucedido a jóvenes detenidos en Alamar por criticar al régimen cubano en las redes sociales. Bueno, pues han contraído el COVID-19 bajo custodia del gobierno. Así que tendremos los detalles. También la detención de miembros del Frente Antitotalitario Unido FANTU ayer miércoles en la provincia de Santi Spíritus. Conoceremos también las declaraciones que dio en Madrid la periodista Mónica Baró cuando recogió el premio Don Quijote de Periodismo, que se lo ganó su colega Carlos Manuel Álvarez. Tendremos, por supuesto, a Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día. Vamos a tener una entrevista con un periodista y exdiputado que se encuentra, o exdiplomático, que se encuentra en Nicaragua, y además las noticias de los deportes con Edemio Navas. Así que seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval, la productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez en la sala de redacción, y aquí la acompaña Ariane González. Nos vamos a las noticias. Bajo custodia de las autoridades cubanas contraen el COVID-19 dos jóvenes detenidos en Alamar, simplemente por criticar al gobierno a través de las redes sociales. El informe lo tiene Ivette Pacheco.
Dos de los jóvenes que se identificaron como el Movimiento Alamar 18, detenidos en el mes de abril tras criticar al gobierno de Miguel Díaz-Canel en un video publicado en YouTube, han enfermado de COVID-19, según dijeron a Radio Martí familiares. Uno de ellos es Jorge Luis Méndez López. Su esposa, Yohamis Cobas, dijo a Radio Martí que fue sacado de la prisión de Valle Grande, donde permanecía encarcelado, según le comunicó vía telefónica alguien que no se identificó.
Me explica que está en el cotorro, pero donde él está, eso no es un hospital. Eso ahí era una antigua prisión de menores de edad. Que él está mejor, que no me preocupara, que él lo único que estaba un poco alterado y que él quería hablar conmigo, que todavía no se podía ver, que todavía tenía que estar en aislamiento.
Los tres jóvenes del Movimiento Alamar 18, nombrado así por la zona en que residen en ese reparto habanero, responsabilizaron en el video al gobierno de Miguel Díaz-Canel de las carencias que padece el pueblo cubano. Otro de ellos, Luis Darien Reyes, padeció el virus, pero ya en este momento se recupera de la enfermedad, según aseguró a Radio Martí la joven Yulienis Rodríguez.
Bueno, él sí era grande, él estuvo ingresado por COVID, pero ya tuvieron alta.
Yulienis Rodríguez es esposa de Duniel Monterrey, el único de los tres jóvenes de Alamar que aún no se ha infectado de COVID-19, pero en estos momentos se encuentra ingresado en un hospital habanero con una crisis de asma, enfermedad que padece.
Esta información me dieron en Química, que hace restricciones, pero en realidad el jefe de la unidad donde él está preso, él no quiso decirme dónde lo estaba, porque dice que ahí no se puede ir, que no se puede ir a visitar a nadie.
A inicios de mayo, familiares de Duniel Monterrey, a través de Facebook, daban a conocer que al ser trasladados los tres jóvenes desde Villa Marista a la prisión de Valle Grande, los habían ubicado junto a presos que estaban contagiados con COVID-19. Los tres jóvenes que se identifican como el movimiento Alamar 18 se encuentran en prisión desde hace casi 2 meses en espera de juicio, acusados del delito de desacato. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y otra denuncia que nos llega desde la isla, varios opositores del Frente Antitotalitario Unido, el FANTU, fueron detenidos el miércoles en Santi Spíritus cuando intentaban llegar a la sede de la organización ubicada en la casa del coordinador en el territorio Adriano Castañeda. La denuncia la hizo a Radio Martí uno de los detenidos, el líder juvenil del grupo opositor, José Alfredo Fariñas Calderón.
Alrededor de las 8 de la mañana tenía una reunión aquí en la sede del FANTU, en casa de Adriano. Entonces, dos oficiales de la Seguridad de Estado me detienen y logro reconocer a uno. Este es Pérez Díaz. Y me llevan a la primera unidad, donde tengo un interrogatorio de 4 horas con amenazas de que me van a hacer la vida un yogur, que no voy a hacer nadie, hasta amenazas tan grandes como que me pueden montar y desaparecer. Intentaron por todos los medios sobornarme con prebendas, diciéndome que ellos me podían facilitarme entrar a la universidad si yo me apartaba de eso. Y yo le dije que no, que yo estaba fijo en esto. Y le planteé las demás cosas, la necesidad que está pasando el pueblo cubano y que si nadie le da voz a esa gente, ¿qué va a pasar con Cuba? Porque nos están matando de hambre. Me dieron una advertencia que si yo venía a casa de Adriano, iban a saber porque estaba violando un cerco de la policía. Y yo dije que me lleven preso, que mi casa no es prisión y que yo no tengo por qué razón seguirle el juego a ellos. Y vine directamente aquí con Adriano, para adelante todo el tiempo, con la libertad de Cuba.
También fueron detenidos Carlos Manuel Cárdenas González y Modesto Peralta. Los tres fueron liberados horas más tarde. Y la periodista independiente cubana Mónica Baró recogió ayer miércoles en Madrid el premio Don Quijote de Periodismo, ganado por su colega Carlos Manuel Álvarez. Poco tiempo después de la ceremonia de premiación, Baró dijo a Radio Televisión Martí:
este tipo de reconocimientos nos ayuda a visibilizar el periodismo independiente, que es visibilizar todos los esfuerzos y todas las luchas que hay en Cuba por defender los derechos a ejercer las libertades de prensa y expresión. Y por supuesto también es colocar en un escenario internacional la realidad de Cuba. Entonces, por todas partes significa muchísimo para el gremio periodístico, para todas las personas comprometidas con la libertad de expresión, y significa muchísimo para la sociedad sobre la cual nosotros escribimos, porque estamos ayudando a presentar una imagen mucho más justa de Cuba, que no tiene que ver con la imagen que ha presentado la propaganda durante tantos años. Estamos ayudando a presentar las distintas caras de la verdad, las distintas perspectivas que hay de la realidad, básicamente a presentar la diversidad que es Cuba, que lamentablemente durante mucho tiempo la mayoría de los relatos que llegaban al mundo eran los relatos producidos desde el poder, y costaba mucho a todos los que estaban produciendo relatos distintos posicionar esas verdades y sus mensajes en un escenario internacional.
Y los anunciados cambios en la política de los Estados Unidos en cuanto a Cuba aún están por llegar. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana recogió distintos puntos de vista sobre este tema en entrevistas con Max Lesnick de la Alianza Martiana y Ninoska Pérez del Consejo por la Libertad de Cuba.
Poco más de una semana después de ocupar la Casa Blanca, el presidente Joe Biden aseguró que revisaría las políticas de Trump hacia Cuba, entre otros temas internacionales. Casi 6 meses después, no ha sucedido. Max Lesnick, del grupo Alianza Martiana con sede en Miami y afín a la Plaza de la Revolución, espera ese cambio que dejaría sin efecto una política que contiene más de 200 sanciones al régimen de La Habana y que, en su opinión, también han hecho Diana en el cubano de a pie.
Es hora ya que el presidente Biden tome
el control de esta política exterior que la administración del presidente Trump efectivamente la llevó al máximo de la agresión al pueblo cubano.
Este martes, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, reiteró que Washington mantiene bajo profunda revisión esa posición.
Lo denunciamos a diario.
Una dilación que Ninoska Pérez, del Consejo por la Libertad de Cuba, trasciende la política internacional y se ubica en lo que sucede políticamente en el estado de la Florida.
Dos escaños de congresistas que perdieron los demócratas y saben que hacer ese tipo de política ahora no le va a ganar ningún voto, porque muchos demócratas votaron en contra de la política de Obama en relación con Cuba.
En tiempos de Biden, el régimen ha recrudecido las detenciones arbitrarias y los actos represivos contra miembros de la sociedad civil independiente en la isla.
Lo denunciamos a diario, como denunciábamos antes de que Obama cambiara la política, y se pasaron 18 meses de negociaciones secretas con el hijo de Raúl Castro y llevaron a cabo negociaciones, así que a ellos jamás les ha importado la situación de la represión en Cuba.
Los que apuestan por el acercamiento con Cuba confían en que Biden empezará a desmontar en algún momento el andamiaje de sanciones y retome una política ya aprobada.
Estamos por la paz, y porque estamos por la paz queremos que Estados Unidos haga en paz una revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba.
El secretario de Estado, así como otros funcionarios del gobierno norteamericano, han dicho que la política en torno a Cuba debe garantizar la promoción de la democracia, la libertad y los derechos humanos del pueblo cubano, así como su empoderamiento para construir su propio futuro y destino. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y el cantante cubano Alexander Delgado, del dúo reggaetonero Gente de Zona, dijo el miércoles que el régimen de Cuba tendría planes de secuestrarlo en un tercer país. Delgado, uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, afirmó que recibió en su casa en Estados Unidos a varios oficiales del FBI que le comunicaron que el gobierno de Cuba estaba planificando su secuestro en lugares como Colombia, Venezuela o Panamá. El cantante señaló que debido a la presunta amenaza está tomando medidas de seguridad. Delgado agregó que hace responsable al gobierno de Cuba de cualquier cosa que le pueda ocurrir a él o a su familia dentro o fuera de los Estados Unidos, o a la familia de su colega de Gente de Zona, Randy Malcolm. Durante un festival en Miami en octubre pasado, los reggaetoneros pidieron libertad para Cuba y gritaron «¡Abajo la dictadura!». El dúo recibió una ola de críticas en Miami en el año 2019 tras ofrecer una presentación gratuita en el Malecón Habanero, a la que asistieron altos representantes del gobierno cubano. Con 41 minutos, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Vamos a tener reacciones sobre la condena del Parlamento Europeo al régimen cubano. Inusual, inusitada, sorpresa, pero eso te demuestra cómo andan los tiros. Pero tenemos más malas noticias.
Preocupante.
A partir de mañana, viernes 11, se incrementa el encierro en la capital cubana por el COVID. Más. Las medidas son extremadamente fuertes. La Habana tiene 2 millones de habitantes.
Sí.
No se puede salir de la capital sin un salvoconducto. Aquí tengo las medidas, son bastante fuertes, y de eso vamos a dedicarle parte importante al programa hoy por la importancia que tiene. Claro. Eso es a partir de mañana viernes. También tendremos en exclusiva a las 2 de la tarde la intervención en nuestro espacio de Osmani Pablo Hernández Tabacalero en San Juan de Martínez, que fue detenido hoy en la unidad de la PNR. Estaba citado desde ayer, lo habíamos alertado aquí en tu espacio. Él va a estar con nosotros, a pesar de que una de las prohibiciones que le hizo a la ciudad del estado es que no hable más conmigo en Radio Martínez.
Oh.
Pero él va a seguir compartiendo y hablando, y todas las denuncias que ha hecho sobre la situación de los tabacaleros. Vamos también a tener a Esteban Ajete Abascal con una denuncia importante sobre una situación que hay en el occidente del país con una familia que está agobiada por la situación del COVID-19. Y tendremos también reacciones desde Santiago de Cuba. El lunes pasado, el diario oficialista Granma, como siempre desinformando lo que pasa en Cuba, dijo que se había paralizado la producción de aceite comestible para cocinar en la fábrica de Santiago. Pero que esto no iba a tener una repercusión en la canasta básica.
Ya y la tiene.
Ya está costando 300 pesos el litro de aceite.
300 pesos el litro de aceite. Increíble.
Por ahí nos vamos.
Pues ya saben ustedes, la cita 2 de la tarde aquí en Cuba al Día a través de Radio Martí. Gracias, Tomás. Con 44 minutos en este informativo del mediodía y rápidamente vamos a conocer la situación que se está viviendo en Nicaragua. Muy preocupante, sobre todo la violación de los derechos humanos que se viven día a día por parte del régimen de Daniel Ortega. Y tenemos el contacto con Mauricio Díaz. Él es exdiplomático, columnista además del diario La Prensa y dirigente del partido Ciudadanos por la Libertad. Mauricio, gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de Radio Martí.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Un gusto, a la orden.
Mauricio, nos gustaría que usted nos pusiera en perspectiva la situación que ahora mismo se está viviendo en Nicaragua. Ayer el gobierno de los Estados Unidos sancionó a otros individuos vinculados directamente al gobierno de Daniel Ortega, precisamente por estos arrestos y este acoso que está sufriendo la oposición y que han venido sufriendo ustedes los periodistas. Cuéntenos un poco cómo lo está viviendo la población allí.
Bueno, en general Nicaragua está volviendo a vivir otro año de crucialidad. No hemos logrado salir de este círculo vicioso de dictadura, represión, falta de libertades. Y este año era esperanzador para el pueblo nicaragüense porque se suponía que debíamos de llegar a unas elecciones generales este próximo 7 de noviembre a fin de que sea el pueblo, el soberano, el que decida quién quiere que lo gobierne. Claro. Pero el régimen, en vez de cumplir sus compromisos emanados, por ejemplo, de la Organización de los Estados Americanos en materia de crear las condiciones propicias, adecuadas, de acuerdo a lo que preceptúa la Carta Constitutiva y la Carta Democrática Interamericana para unas elecciones realmente competitivas, libres, transparentes, ha venido actuando en sentido contrario. Ha venido introduciendo reformas a la medida de un esquema de dominación represivo y con el objetivo de no permitir una elección realmente democrática. Seguimos viendo acciones del régimen que van encaminadas a entorpecer la posibilidad de llegar a esa tan ansiada, entre comillas, fiesta cívica que los nicaragüenses nunca hemos tenido, porque mientras nosotros nos preparamos para una lucha electoral cívica, civil, civilista, civilizada,
sí,
el régimen tiene una lógica de imposición por la fuerza, de mano dura, de control policial de las calles de todo el país, de impedir cualquier manifestación opositora, cualquier disidencia, una intolerancia tremenda a las voces del otro lado del régimen. En esa situación estamos, vamos a tratar de mantener viva la esperanza de que debe de haber una solución política, una solución que pasa por la realización de elecciones, y para eso necesitamos sin lugar a dudas la concurrencia de la comunidad democrática internacional para que nos ayuden a crear esas condiciones para persuadir a este régimen de que sigue en la ruta incorrecta porque está llevando al pueblo nicaragüense a lo que aquí se le llama la cubanización o la venezolanización de nuestra patria. Eso no lo queremos los nicaragüenses.
Claro que sí, exactamente es lo que está sucediendo. Cada día vemos mucho más el parecido que va teniendo en estos momentos la situación de Nicaragua con lo que se vive en Cuba y evidentemente en Venezuela. Eso con respecto a la oposición. La prensa también está sufriendo el acoso por parte del régimen de Daniel Ortega. Canales de televisión, medios de prensa que han sido cerrados, que prácticamente no les permiten respirar. E incluso nos llega, Mauricio, la información de que muchos periodistas tienen ya miedo hasta escribir sus columnas de opinión o transmitir algún tipo de noticia, de incluso poner su nombre por miedo a la persecución. ¿Es verdad eso que sucede en Nicaragua?
Mire, es difícil desde un mundo libre, civilizado, entender lo que aquí pasa. Esta conversación incluso puede ser producto de persecución. Podrían perfectamente aplicar una de las leyes que crearon ex profeso para ponerle una camisa de fuerza a la sociedad nicaragüense a través de leyes totalmente represivas, persecutorias. Una ley de ciberdelito, una ley de agentes extranjeros, una ley de cadena perpetua. Son leyes que están con dedicatoria para aquellos que tenemos voces desde la oposición y que no queremos dejar esta lucha en medio de estas tremendas dificultades. Pero debe quedar claro también para la comunidad democrática internacional que este régimen es la antidemocracia y que todo responde a una lógica que nace desde una perspectiva transnacional. Pues realmente esto es producto de mentes maquiavélicas aglutinadas en lo que se denomina el Foro de Sao Paulo, eso que se llamó socialismo del siglo XXI, y por ejemplo aquí se habla de que el pueblo es presidente, pero hay una enorme contradicción, porque lo que estamos pidiendo no es que el gobierno nos entregue el poder, estamos pidiendo que nos permitan ir a elecciones libres, precisamente para demostrar que el pueblo es presidente, porque el pueblo es el dueño de su propio destino, claro, y no un instrumento en manos de quienes tienen el control de las armas.
Por supuesto. Mauricio, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos al informativo de Radio Martí. Desearle suerte, que no haya ninguna dificultad para volver a contactar con usted en próximos espacios. Que tenga muy buenas tardes.
Bueno, si Dios quiere. Si gracias. Dios quiere, así será a la orden.
Saludos. Amén. Gracias, Mauricio. Con 50, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Tokio, el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, levantó la polémica en China tras referirse a Taiwán como país durante una serie de declaraciones sobre la gestión de la pandemia del coronavirus. Bagdad, el aeropuerto de la capital de Irak, fue objetivo de un ataque con 3 drones, uno de los cuales fue interceptado sin causar víctimas o daños materiales, según han confirmado las autoridades. Moscú, un tribunal de la ciudad rusa de Vladimir, desestimó la demanda presentada por el opositor Alexei Navalny contra la cárcel IK3, donde estuvo preso temporalmente por prohibir a sus abogados llevar teléfonos móviles y ordenadores durante las visitas al penal. Berlín, las autoridades alemanas se han visto obligadas a disolver una unidad especial de policía que operaba en Frankfurt después que se hizo público que varios agentes de la misma participaban en chat de extrema derecha. Kinshasa, el ejército de República Democrática del Congo, asegura que los militares desmantelaron todos los cuarteles generales del grupo Fuerzas Democráticas Aliadas en las operaciones que llevaron a cabo durante el último mes en el este del país. Con 51 minutos en este informativo del mediodía y ya estamos en tiempo de conocer las noticias de los deportes, nunca faltan, y aquí con nosotros ya está Edemio Navas. Muy buenas tardes, Edemio.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, mañana viernes va a ser una gran noche para el boxeo cubano, el equipo nacional que intervendrá en el boxeo olímpico de julio-agosto próximos en Tokio, Japón, se apresta a realizar un tope que va a ser transmitido a través de la cadena de televisión ESPN, ESPN Knockout y también ESPN 3 para el suelo norteamericano. También se va a llevar a Europa y a Centroamérica y Suramérica. El equipo cubano de boxeo se va a enfrentar con peleadores semiprofesionales y profesionales de México, también de Venezuela y uno de Estados Unidos. En el caso del peso mediano, Yoenlis Hernández se enfrentará con el venezolano Alfonso Flores y Arlen López peleará contra el norteamericano Oscar Riojas. Arlen López, quien en el 2016 sorprendió al mundo al ganar el título olímpico en la división mediana 75 kilogramos. Y otros interesantes combates para mañana viernes en este cartel que se va a efectuar en el palenque de la Feria de Aguas Calientes en México. El veterano cubano Yosuani Baitía de Santi Espíritu se enfrentará a Emmanuel Rodríguez, quien tiene una trayectoria bastante buena a nivel profesional. El veterano Roniel Iglesias, el pinareño, se va a enfrentar contra José Miguel Borrego. Además serán rivales, esto en 69, además serán rivales Lázaro Álvarez en el peso ligero contra Mario Díaz. La Cruz en el peso super welter contra Fran Rivas, y bueno, el super pesado camagüeyano Dainier Peró contra Edgar Ramírez. Un cartel realmente que va a ser muy interesante. Y también del boxeo, Anthony Joshua podría defender sus títulos mundiales de la división super pesada contra el ucraniano Oleksandr Usyk. Esto va a ser este verano en el Tottenham Hotspur de la Liga Premier de Inglaterra, que tiene capacidad para un total de 62,000 fanáticos. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, destacar que anoche Candelita Iglesias disparó su doble número 7, además de un sencillo, en tanto Joan Moncada se fue de 4-1. Y Lourdes Gurriel Jr. volvió a fallar de 4-0. A Rosarena muy bien, dos indiscutibles, un triple, su primero con 30 impulsadas en la actual temporada, y Yandy Díaz de 4-2, pero el equipo de Tampa perdió ante el Washington 9-7. Y en cuanto a los otros cubanos, bueno, destacar la segunda victoria este año para el pitcher pinareño Vladimir Gutiérrez. Anoche su equipo Rojos de Cincinnati derrotó 7-3 a los Cerveceros de Milwaukee, encuentro en el cual el cubano-americano Nick Castellanos se fue de 4-1 y continúa de líder de los bateadores en todas las grandes ligas con 355. Y desde el punto de vista ofensivo, Vladimir Gutiérrez como pitcher muy bien, se fue de 3-1 con una carrera anotada, lanzó 7 innings y ponchó a 7 bateadores, así que se destacó al pinareño ofensivamente y también defensivamente, así que mucha suerte para este gran pitcher cubano. Y Yadier Álvarez disparó un doble, y en el caso de Gurriel, muy bien, de 5-2, batea 3-35, 3-0 en la Grandes Ligas. Más deportes con Pepito Lacayo a las 6 de la tarde y en Alduris sin Guantes a las 7 de la noche. Buenas tardes.
Con 55 minutos, ya estamos en tiempo de noticias del mundo del entretenimiento y ya llega Alejandro Escalona con los detalles.
El presentador de la franquicia del programa televisivo Bachelor se va después de casi 20 años, dijo ABC Entertainment esta semana, luego de lo que fue calificado de comentarios racialmente insensibles. ABC y la productora Warner Horizon dijeron en un comunicado conjunto que Chris Harrison, quien ha presentado The Bachelor, The Bachelor y The Bachelor in Paradise, no volverá al programa. El futuro de Harrison con la franquicia ha estado en el limbo desde febrero, cuando generó controversia por comentarios que hizo defendiendo a una concursante de The Bachelor, quien ganó en el programa cuando fue emparejada con el primer protagonista negro masculino. Nos vamos a 1985. El cantante canadiense Cody Hart debuta en la Hot 100 con Never Surrender, que alcanzó su puesto máximo en el número 3. 2012. Katy Perry estrena Wide Awake, llegando al puesto número 2 y al primer lugar de las listas adulto contemporáneo y de temas bailables de la revista Billboard. Katy Perry fue Mujer del Año de Billboard en 2012. 1990. Wilson Phillips se ubica en el primer lugar con Hold On. El trío de Carney Wilson y su hermana Wendy Wilson, hijas del fundador de los Beach Boys, Brian Wilson, y Chyna Phillips, hija de Michelle Phillips y John Phillips de Mamas and the Papas, fueron un éxito inmediato. Y en 1991, la banda de Boston, Extreme, llega a la cima de las 100 calientes con More Than Words. El sencillo siguiente, Wholehearted, alcanzó el puesto número 4. Dos super canciones, ambos temas. Todo por el momento, Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
12:57, repasamos nuestros titulares. El Parlamento Europeo condena por amplia mayoría la situación de los derechos humanos en Cuba. El Centro Cubano de Derechos Humanos señala que en el mes de mayo se vivió una nueva versión de la Primavera Negra. El artista Luis Manuel Otero Alcántara reclama libertad para los presos y detenidos por defender su causa. Familiares de la periodista independiente Thais Mailén Franco denuncian impedimento de visita por parte de las autoridades carcelarias. Intelectuales piden nuevamente a la Asociación de Estudios Latinoamericanos que se pronuncie contra la violación de derechos humanos en Cuba. Estados Unidos impuso sanciones a personas vinculadas al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua tras las detenciones de opositores políticos, y la Unión Europea se une a los Estados Unidos y pide transparencia sobre el origen de la pandemia del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, en esta emisión del mediodía que corresponde al jueves 10 de junio. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Que tenga buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.